para toda la gente de Población Banen, en especial al club Pedro Banen, que a nivel femenino están realizando un campeonato que esperemos les vaya muy, pero muy bien, preparándose ya para esta temporada 2026. Así como lo hizo Felipe desde Los Andes, usted también lo puede hacer al más 569-622-73110. Más 569-622-73110 es el teléfono de la radio con historia. El 2876387 que comienza a sonar también. Contarles que comienza el fútbol de primera división en su segunda fecha. ¿Quiere saber dónde juega su equipo? Se lo contamos inmediatamente aquí en la Radio Victoria. Abre los fuegos hoy a las 20 horas, ya se terminó el primer tiempo, Audax Italiano enfrentando Universidad de Concepción en el Bicentenario de la Florida bajo el arbitraje de Matías Riquelme. Coquimbo Unido, el actual campeón de nuestro país, enfrenta a Palestino. Mañana eso del mediodía en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, dirige Fernando Béjar. O'Higgins se va a enfrentar a Deportes La Serena en el Estadio Codelco, el Teniente, bajo el arbitraje de Claudio Díaz a las 18 horas, mientras que Colo Colo se va a medir con Everton a las 20:30 horas en el Monumental David Arellano bajo la dirección de Juan Lara. El domingo 8 de febrero, Huachipato se enfrenta a Universidad de Chile a las 2 en el Estadio Acero Cap. Ojo que sin público, dirige Rodrigo Carvajal. También el domingo a las 6, Ñublense con Limache, Estadio Nelson y Arzún Arenas, arbitraje de Francisco Jiménez. Católica a las 20:30 horas, y este ha sido bullado a este encuentro de Patricio Almendra con Gary Medel, que tuvieron su entrevero el año 2007 cuando ambos eran jugadores, cosa del pasado. Dirige Cristian Garay. Los cruzados se enfrentan al cuadro penquista ya en el Claro Arenas de San Carlos de Apoquindo a las 20:30 horas. Cierra la jornada el lunes Calera enfrentando al conjunto de Cobresal en el estadio Nicolás Chaguán Nazar. Dirige el lotino Manuel Vergara Rodríguez, árbitro de primera división y que hace sus primeras armas en esto del fútbol profesional. Ahora sí, disponible el 2876387 y también nuestro WhatsApp más 569-622-73110 para que la gente interactúe con nosotros. El teléfono suena, a veces no nos alcanzamos a contestar, pero de igual forma estamos ahí al servicio de nuestra gente. Fíjense que la primera rueda con 3 puntos, tenemos 5 equipos con, en este orden cronológico por la diferencia de goles, todos tienen 3: Limache, O'Higgins, Cobresal, Universidad de Concepción y el cuadro de Calera. Con 1 punto tenemos 8 equipos: Serena, Católica, Palestino, Ñublense, Audax, Universidad de Chile, Deportes Concepción. Y sin puntos, Coquimbo Unido, Everton, Huachipato y Colo Colo, comenzando la tabla de este año. Comienza también el 20 de febrero, falta un par de semanas todavía, el campeonato de lo que es la primera B de nuestro fútbol. Ya está hecha la calendarización de la primera fecha, donde San Marcos de Arica va a enfrentar al conjunto de Santa Cruz, Wanderers a Recoleta, Unión Española a San Luis, Deportes Iquique, Unión San Felipe, Rangers a Deportes Antofagasta, Deportes Puerto Montt a Deportes Copiapó, Curicó con Magallanes y Cobreloa con Deportes Temuco en el Estadio Zorros del Desierto. Esa es la fecha de la Liga de Ascenso Caichun, así como la Liga de Primera Mercado Libre. Falta todavía el nombre que se le va a colocar a la segunda división de nuestro fútbol, pues que no tiene calendario todavía. La razón, se pronunció la NFP, pues se lo vamos a comentar en un ratito más, pero se dio la lógica que el fútbol de escritorio se hace mucho sentir en lo que es el fútbol nuestro de cada día. Por Copa Chile se jugó a las 18 horas Magallanes con Santa Cruz, también hoy, eso se jugó ayer, hoy se jugó a las 6 Temuco con Puerto Montt, avanzando los de la región de la Araucanía. A las 7 comenzaron a jugar Wander con Unión San Felipe en el Elías Figueroa Brander, San Luis con Copiapó en el Lucio Fariña Fernández, comenzó a las 20 horas, mientras que a las 20:30 horas comenzaron a jugar en la puerta norte de nuestro país San Marcos de Arica, enfrentando a Deportes Iquique, Reinerio Alvarado, nombre paraguayo, a Saturnino, Estanislao, Reinerio, Celso, esos nombres bien especiales. Rangers de Talca enfrenta a Curicó Unido en el Bicentenario y van a Zócar Bernales, dirige Héctor Jona. Mientras que el domingo a las 6 también, Unión Española enfrenta a Recoleta en La Pintana bajo el arbitraje de Fabián Reyes, y Cobreloa en el Zorros del Desierto se mide con Deportes Antofagasta el domingo a las 19 horas para cerrar la primera fecha del torneo Copa Chile, que se está disputando también solo con equipos de Primera B momentáneamente en nuestro país, el segundo torneo en importancia de nuestro alicaído fútbol nacional.
Cuidado, aquí un soldado caído.
Ojos Rojos y Qué Personajes, junto al grupo Frontera.
Cuidado, me quedan pocos latidos, porque ya no estás conmigo, estoy que muero sin ti. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime, yo no te olvidaré. Porque yo a ti no te olvidaré. En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos. Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime, yo no te olvidaré. Porque yo a ti no te olvidaré. En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos. Recuerdos que tengo contigo. Si supieras que tu contacto tiene el corazón y una foto conmigo, para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar. Porque yo sé que un día de estos va a pasar. Tengo fe que vamos a regresar. Aunque me digas que no, y te engañes estando con otro, bebé, sé que soy cuando preguntan por nosotros. Dime qué piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime, yo no te olvidaré. Porque yo a ti no te olvidaré. En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos. preguntan por nosotros. Dime qué piensas de mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro.
Dime, yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré. En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos.
Eso es Grupo Frontera. ¿Y qué personajes?
Toda la cuenca del Carbón escucha
El Carbón Deportes.
La canción Ojos Rojos, de qué personajes, también con grupos que hacen el dúo, que hacen el dueto con este famado intérprete Manuel Noir, que lo vamos a tener en Viña del Mar en el Festival de la Canción en un par de semanas más. Son las 21:12, completamente en directo acá en El Carbón a través del 94.1 y a través del 96 y a través del elcarbón.cl. Se nos va el 96.3, alguna vez estuvimos en Curanilagüe, ¿eh? Saludos también para allá, que nos escuchan en nuestra señal, reitero, cibernauta del carbón.cl, y saludos a la gente que está en la isla Santa María y la isla Mocha, donde también nos escuchan por esto de la tecnología. ¿Sigamos con la información? Claro que sí, pues, estimados amigos que nos siguen todos los lunes y los viernes. Ayer lunes, día absolutamente atípico para la disputa de una final, se definió el ganador del Interregional Zona Norte Adulto de Clubes Campeones, uno de los tres torneos de dicho nivel que se han finalizado este verano, así como el Nacional de Torneo de Selecciones Super Seniors, que concluyó el domingo en la región de Aysén. El Interregional Zona Sur Adulto de Clubes Campeones, desarrollado en Taltal y Calama, región de Antofagasta, se impuso el dueño de casa, San Antonio Norte. La final se jugó en el estadio Belmor Rojas Iriarte de Taltal, donde San Antonio Norte venció en la definición por penales 4-2 a Guillermo Rivera de la Liga Valparaíso y de la región homónima. En el tiempo reglamentario, el encuentro registró un empate 1-1. Tras la tanda de penales, hubo serios incidentes en el estadio. El Interregional Zona Sur Adulto de Clubes Campeones, disputado en Punta Arenas, y en el que nuestra región estuvo presente con Santos de América de la agrupación de Lagunillas, concluyó el sábado coronando campeón al Severo Cofré de la Asociación de Calbuco, Región de los Lagos, que en la final venció 3-0 a Presidente Ibáñez de la Liga Puntarenense, 18 de septiembre. En marzo, San Antonio y Severo Cofré jugarán el seto nacional de la categoría. El tercer interregional ya jugado es en la zona norte seniors de Clubes Campeones, que tuvo por sede la Ligua, la zona de los dulces, ¿ah? Y de donde es oriundo el gran Héctor Puebla, pues, jugador de Lota Schwager de fines de los 70. Y ahí el triunfador fue Marcos Trincado de la agrupación de Rengo, región de O'Higgins. En la finalísima, Marcos Trincado derrotó 4-1 a Unión Placilla de la Asociación de San Antonio de la región de Valparaíso, y con sus cuatro dianas marcadas por Mauro Gómez. En el Nacional de Selecciones Super Seniors, que concluyó el domingo en Coyhaique, región de Aysén, el título se lo adjudicó la agrupación Osman Pérez Freire de la región de Valparaíso, que tras igualar sin goles en los 70 minutos de reglamento con la Asociación de Hualqui, ganó 6-5 la definición a penales. Así, solo quedan por disputar el Nacional de Selecciones de Primera Infantil y el Interregional Super Senior de Clubes Campeones, ambos a jugarse este mes. El Nacional de Selecciones de Primera Infantil se va a desarrollar en Osorno del 10 al 21, y el representante de nuestra región será la Liga del Biobío Los Ángeles, que derrotó la final a Lota. El Interregional Zona Sur Super Seniors se jugará en Punta Arenas y Porvenir, se extenderá del 14 al 21, señor Diego, y la región del Biobío será defendida por LAN B de la agrupación de Hualpén. El vencedor del Interregional Zona Sur se enfrentará luego al ganador de Zona Norte, que es Marco Trincado. Así que va a estar movido el fútbol amateur durante todo este verano. Si bien el Campeonato Nacional de Selecciones de Primera Infantil va a comenzar el martes venidero en Osorno, en la región de Los Lagos, como lo decíamos, el representante de nuestra región en la cita debutará el día siguiente en el grupo D con la Liga de Pichidegua de la localidad del mismo nombre de la región de O'Higgins como rival. El encuentro pactado para las 19:30 horas en el emblemático Estadio Rubén Marcos Peralta de Osorno, donde más de alguna vez estuvimos, que será escenario de todos los encuentros. Los otros dos contrincantes de los angelinos son los dirigidos por Patricio Sandoval, serán Coyhaique de la región de Aysén y Maipú de la región metropolitana, con los que chocarán el sábado 14 y lunes 16 respectivamente. Los dos primeros equipos del grupo avanzarán a cuartos de final y lo mismo sucederá en otras tres llaves. La final y el tercer lugar se disputarán el sábado 21. Ajuntamos el fixture del grupo D confeccionado por los organizadores y en el que nuestro representativo aparece con el nombre de Los Ángeles, dicen por ahí los representativos de nuestra región. Que les vaya muy bien, pues, a los chicos que derrotaron en la final a Lote y que tuvieron un muy, pero muy buen cometido. Y aparte de lo fundamental de buen fútbol, LAMBE de la Asociación de Hualpén también desplegará una linda facha en el Interregional Zona Sur de Clubes Campeones a disputarse el sábado 14 al sábado 21 del presente mes en Punta Arenas y Porvenir. Es que los 19 jugadores y cuerpo técnico más 3 civiles que acompañan la delegación viajera dispondrán de una completa salida de cancha compuesta por 5 prendas. Miren, chaqueta, polera, short con bolsillo, más pantalón y polera de buzo. Todo esto por integrante y el valor original de cada salida de cancha tiene un valor de 90.000 pesos. Pero gracias a gestiones de un jugador quedó en 80.000 y la mitad de esa cifra fue financiada por cada miembro de la delegación. Eso es amor al deporte, ¿ah? Y la otra por el club vía beneficios que han realizado ellos mismos. Rifas y especialmente platos únicos y venta de pescado frito, pues. Señaló Manuel Enríquez, presidente interino de LAMBE y arquero del equipo Seniors, quien agregó que toda esta implementación de la marca TD Deportes quedará al término de Zona Sur en manos de quienes lo usaron. A la hora de jugar en tanto se dispondrá de 2 implementaciones. Otro tema superado, la logística que implica participar en la Zona Sur Senior de la región de Magallanes, el viaje desde la intercomuna a Santiago, donde el representativo tomó el avión que lo lleva a Punta Arenas, hicieron un llamado de ayuda por las redes sociales para poder pagar el bus a la capital. Y si bien recibimos algunas promesas de apoyo, quedaron en nada, por lo que el dinero saldrá finalmente de parte de la subvención que nos entregarán este viernes el municipio, o sea hoy, y que se eleva a 3 millones de pesos, destacó Enríquez, para abaratar así el máximo de costos en la ida. ¿Qué sale trabajo, ah? En el fútbol amateur, tener que pagar un bus que los lleve a Santiago, después que los traiga de Santiago a Hualpén, después los pasajes en avión hasta la región de Magallanes, es verdaderamente sentir pasión, sentir amor por el deporte.
Como la miel. A veces me pregunto.
El Carbón Deportes.
Ay, ay, ay. Qué linda canción de Alanis Lagos, ¿eh? Una de las grandes embajadoras que tiene la música ranchera de nuestro país. Pero si digo ay, 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 es porque esto del fútbol, hay un culebrón referente a la segunda división. Se los voy a adelantar, cosa que lo tenía para el siguiente bloque. Y atento a la gente que nos ha llamado preguntándonos por el tema Lothar Schwager, porque algo tiene que ver con esto, ¿ah? ¿Eh? Fíjese que hace algunos instantes la página En Ascenso publicó lo siguiente, que según la segunda sala de disciplina de la NFP rechazó el recurso presentado por San Antonio Unido y al mismo tiempo aceptó la apelación de Deportes Melipilla, con lo que se confirma que San Antonio Unido descenderá a Tercera A para la temporada 2026 tras ser sancionado por múltiples incumplimientos relacionados con el pago de sueldos y cotizaciones fuera de plazo. Así se confirmó que el conjunto Lila abonó fuera de plazo el salario de Mauricio Sepúlveda correspondiente al mes de octubre del 2025 y al ser su cuarta infracción se ratifica así el descenso al amateurismo. Mientras, Deportes Melipilla se mantiene en la segunda división, ya que la apelación fue acogida tras comprobarse que cumplió con los requisitos formales de reporte y pago dentro de los plazos establecidos. En este contexto, el escrito estableció que si bien los capitalinos cancelaron los montos recién el 13 y 14 de noviembre, el club cumplió con su deber de informar y respaldar los pagos ante la UCF. O UCF, dentro del plazo de reglamento de los primeros 15 días del mes. Por parte del cuadro Lila, aún, aparte de ser sancionado, no se sabe si va a ser aceptado en tercera división A porque no ha presentado el cuaderno de cargo ni cosas por el estilo. Melipilla, quien terminó con menos 21 puntos y logra la permanencia, genera una vez más el desaguisado. Porque ¿qué pasa ahora? Y por favor escúchenme bien los auditores, ¿eh? La segunda división continuaría su marcha zanjando el descenso de San Antonio. La salida no se sabe todavía de Barnechea y la increíble permanencia de Melipilla. ¿Increíble por qué? Porque si revisan la tabla de posiciones, el conjunto de los potros acumuló tal cantidad de resta de puntos por problemas administrativos que terminó el torneo con un puntaje negativo, disputando las últimas fechas mano a mano con San Antonio Unido para evitar el descenso. Con ello, y con el sello de la segunda sala, confirmada la caída de los Lilas, el conjunto metropolitano se queda con un hito tan extraño como histórico, típico del fútbol chileno, pues, que Melipilla logra su permanencia con menos 21 puntos en la tabla. Queda fuera Barnechea, que no participa, descendería San Antonio y permanece el conjunto de los potros. Esta publicación fue realizada hace 3 horas en la página del Ascenso. Y nos vamos a extender un poco porque la misma página hace un artículo bien largo que vale la pena leer y descifrar, y esto escúchenlo también los niños que son hinchas de Lothar Schwager, porque hace 3 horas la página ya daba por sentado que la segunda sala ratifica a Melipilla para que participe en la segunda división. ¿Qué quiere decir con esto? Lothar Schwager va a tercera nomás, va a tercera. Y aquí publica un integrante de esta página En Ascenso, textual: de no creer lo vivido por Melipilla, este viernes en solo horas, el club pasó de ser revocado su descenso a la segunda división por hechos ocurridos en octubre de 2025 a perder nuevamente la categoría. Parece chiste esto, ¿eh? Esta vez por el impago de remuneraciones al mes de noviembre, señaló Radio ADN. La denuncia fue realizada otra vez por la Unidad de Control Financiero y apenas 4 horas después de que la segunda sala del Tribunal de Disciplina los salvara de caer al amateurismo, el mismo organismo volvió a sancionar a los potros con la pérdida de la categoría. Los jugadores afectados por el no pago de su sueldo son Valentín de Mateis, 660.211 pesos en la deuda, Esteban Flores Martínez, 1.410.000, Eric Millalén, 682, y aquí hay un ilustre campeón de América con la U, Matías Rodríguez, quien estaba en Melipilla, a quien se le debe 1.980.235 pesos. En su fallo, el tribunal apuntó una grave confusión de la defensa de Melipilla, ya que presentó comprobantes de pago de octubre como respaldo de las remuneraciones de noviembre. En el caso de Matías Rodríguez se indicó que su sueldo había sido incorporado posteriormente a su finiquito. Ahora el club deberá presentar una nueva defensa ante la segunda sala, porque la situación, como ya es habitual en el fútbol chileno, volverá a resolverse en los escritorios, manteniendo suspenso otra vez. Yo quiero sintetizar estos párrafos. Hace 4 horas, la segunda sala ratificaba a Melipilla en segunda división con los papeles. Hace 2, lo vuelve a descender por las denuncias hechas a la Unidad de Control Financiero, palabras que me son muy familiares, son los 2014, cuando Lota Chua hizo descender a Naval, y con justa razón, por parte de estos 4 jugadores, que si uno suma, son más de 4 millones de pesos. Pero que la verdad, con este chiste de la NFP, no descarto que le den el perdonazo. Hay que esperar nuevamente 5 días para que Melipilla pueda apelar. Y si su apelación tiene pies y cabezas, con menos 21 puntos va a lograr quedarse en la división de bronce de nuestro país. Y de no ser así, se va a venir el otro culebrón, pues. Ese que tiene a Lota Chogra haciendo una pretemporada de una forma responsable, tranquila y profesional, como lo acostumbra hacer su cuerpo técnico y su dirigencia. Por otro lado está Cabrero, que también está alegando participación por haber sido el equipo que llegó más lejos en el tema de playoff, aunque se habla, según reglamento NFP, y aquí no vamos a hablar de convocatoria, de plata, ni de estadio, ni de nada, que es el equipo que mejor rendimiento haya tenido durante el año y que me parece bien que se premie. En ese Lota quedó tercero, detrás de Colchagua y de Colina, que fueron los que salieron campeón y subcampeón respectivamente. Hasta hace 4 horas, la tercera división estaba quedando con los siguientes equipos, para que nos familiaricemos también en una de esas, pues. Real San Joaquín, Santiago City, Santiago Morning, Trasandino, General Velázquez, Provincial Osorno, Provincial Ovalle, Deportes Rengo, Deportes Linares, Concón National, Deportes Colchagua, Brujas de Salamanca, Atlético Colina y el ya mencionado Melipilla. Si sacan a Melipilla, ¿se van a quedar con 13? ¿Le van a dar la oportunidad a Lota Schwager, que se le acorta el tiempo para poder planificarlo? Son cosas de nuestro fútbol que llegan a ser hasta para la risa, ¿qué quieren que le diga? Ya comenzó el campeonato de primera división, la semana subsiguiente parte el de primera B y el de segunda, que todo pertenece a la NFP, todavía no tiene pata ni orejas.
Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres, piensa, y el hierro siempre al calor es blando.
Escríbenos al más 569-622-73110.
Llámanos al 412-8763-87.
El Carbón Deportes.
Pucha que nos hacen sufrir, ¿ah? ¿Eh? Con este tema de Melipilla, ya entréguenle la permanencia. Sería bueno también que los hinchas se pronunciaran, ¿ah? ¿Eh? A este culebrón que tratamos de explicar en varias formas, en distintos modos. Pero bueno, el fútbol chileno es así, por algo estamos como estamos y todo se traduce después en la cancha, en el concierto internacional. ¿Cómo está usted, don Joan David?
Hola, muy bien. Un saludo a todos nuestros auditores del Carbón Deportes.
Me imagino que escuchó atentamente lo que pasó en Santiago con una ratificación de la permanencia de Melipilla y que después vienen futbolistas y colocan el reclamo y le duró menos de 2 horas la ratificación de participar en segunda edición.
Encuentro muy extraño todo, la verdad. Lo que se está haciendo, yo opino que se debería de tomar la decisión pronto, porque ya esto lleva de muchos días.
Mira, el tema de que un equipo con menos 21 puntos no sea en ninguna parte del mundo, es como un golpe político, ¿no? Permanezca en una división, es como un premio.
Sí, encuentro muy extraño eso. Es que no encuentro que sea correcto que un equipo que tenga puntos negativos en la tabla se permanezcan en su liga.
Oiga, y haciendo estas odiosas comparaciones, ¿usted que Lota Schroeder tiene más, y sin caer en sensacionalismo porque somos de la zona, cree usted que Lota Schroeder tiene más méritos que Melipilla para estar en segunda edición, por ejemplo?
Yo opino que objetivamente sí, ya que Lota Schroeder es un equipo con mejor historia, con un buen estadio, buena hinchada y buen equipo.
Y está aquí administrativamente también, mayor poder de convocatoria. Lamentablemente, pues, tema de pasillo, la cercanía con Santiago, una hora Melipilla de Santiago Centro. Si bien hace algunos años era una zona medianamente rural, hoy Melipilla es una tremenda urbe. Pero con todos los años que tiene Melipilla, sin menoscabar que el 2006 nos ganaron el ascenso directo y fueron ellos los campeones, pienso que hace rato debiesen descender, y aquí queda de manifiesto que los dirigentes del fútbol chileno son bastante pobres.
Concuerdo completamente. Es que en ninguna parte del mundo permanece en la liga un equipo con puntos negativos. ¿En qué parte del mundo se ha visto eso?
Oiga, y mañana Lota Schroeder juega en Cañete. Sería una linda instancia poder ir hasta allá, ¿no? Bueno, son como muy tarde el partido.
Sí, obviamente.
Juega 2 partidos amistosos con equipos amateur allá de Cañete, Juventud. Claro, Juventud Unido de esa ciudad y con la selección cañetina. Vamos a hablar de los futuros refuerzos que tiene el Lota Schroeder también. El otro día, en este diálogo que sostuvimos nosotros también de fútbol, donde usted dio a conocer los mejores delanteros de la historia, nuestro profesor Iván Augusto Cristi también, concordando pero posicionándonos más arriba, nosotros más abajo, como levantando la figura de Carlos Caselli, también los mediocampistas. Pero se nos quedó de vuelta, ¡ay, los arqueros, pues! Una parte de la cancha muy importante como es la defensa. Si hubiese que hacer un ranking entre los 6-7 mejores defensores de la historia de nuestro fútbol, ¿con quiénes se quedaría?
Bueno, yo siempre suelo hacer top 5, pero esta vez yo digo que va a ser una excepción, ya que siento que ese quinto puesto está muy peleado.
¿Qué suele hacer top 5? ¿Dónde los hace?
En TikTok, en mi cuenta de TikTok.
¿Se puede dar a conocer su cuenta de TikTok?
Se llama Naoscrack.
Naoscrack. Sí. Para que lo puedan seguir y para que puedan interactuar. Y ahí usted hizo una.
He subido mis top 5 de jugadores chilenos de cada posición.
Primero Arturo Vidal.
Ah, sí, me dio me gusta Arturo Vidal a uno de mis videos.
¿Y ahora?
A un comentario que le dejé, Charles Aránguiz le dio me gusta.
O sea, los dos mejores volantes mixtos de la historia de nuestro fútbol están ahí atentos a lo que usted publica. A ver, tírese un top 5,
top 7 de los defensas, a ver si estamos de acuerdo o no, y de no ser así lo vamos a rebatir acá, ¿no?
Bueno, el top 5 voy a mencionar a más de uno porque siento que está muy peleado. Ya. Sí, está peleado entre Jan Bosellur, el Guaso Isla y el León Astengo.
Ahí estaría entrando el top 5 esos tres. A ver,
sí.
¿Por qué el Guaso Isla?
Bueno, porque en mi opinión es el segundo mejor lateral derecho en la historia de Chile. Jugó hartos años en Europa, debutó en Europa, de hecho, ha sido tricampeón de América.
Debutó en Italia antes que en el fútbol chileno.
Sí, en el Udinese. Jugó en la Juventus, que para mí es el equipo más grande de Italia. Y como dije, es tricampeón de América. Dos Copa América y una Copa Libertadores, donde fue pilar de ese Flamengo. Jan Bosellur, pienso que también tiene argumentos porque personalmente creo que el mejor lateral izquierdo chileno, debatible con Antonio Arias quizás. Jan Bosellur es un lateral bastante con proyección ofensiva.
A pesar de que él lo hizo defensa Marcelo Bielsa, porque él era un puntero izquierdo en la antigua.
Sí, pero después terminó su carrera como lateral. Sí. También se mantuvo años en Europa. Yo pienso de que si hubiera jugado desde un inicio de lateral, hubiera llegado a un equipo más grande de Europa. El León Astengo. Sí, uno de los mejores centrales chilenos de la historia. Jugó en un equipo grande de Brasil como Gremio, un equipo con... Sí, y es un equipo con tres Libertadores. Y que haya sido capitán de ese equipo, por algo será.
Desgraciadamente, el tema del maracanazo le jugó una mala pasada al León Astengo. Ya, ahí estamos con los top 5. Vamos al cuarto, a ver.
Cuarto yo pongo a Gary Medel. En mi opinión es el tercer mejor central chileno de la historia. Fue el pilar de la defensa de la generación dorada de Chile. Un jugador muy aguerrido, a pesar de no ser muy alto.
1.71 de estatura nomás.
Muy aguerrido, siempre deja todo en cancha. Yo digo que a nivel selección llegó a ser de los mejores centrales de América. Junto quizás a Thiago Silva, Diego Godín. De ahí él venía, yo opino.
Ya, de ahí vamos tomando forma. ¿El 3?
Tercero yo pongo a el Fifo Izaguirre. En mi opinión, el mejor lateral chileno, lateral derecho chileno en la historia.
¿Y cuál es su argumento?
En la década de los 60 fue considerado el segundo mejor lateral derecho del mundo detrás de Yarma Santos. Uh-huh. Estuvo en el 11 ideal de resto del mundo, incluso. Y si no estoy mal, fue un jugador inglés lo elogió, no me acuerdo quién fue. Bobby Charlton, si no estoy mal. Sí, Bobby, sí, Charlton. Sí,
está en los libros.
Sí.
Está en los libros. Ya, sigamos avanzando.
Segundo pongo a Alberto Quintano, el mariscal.
Ya.
Mi opinión, el segundo mejor central chileno de la historia era la dupla de Elías Figueroa. Y
fue la mejor dupla del Mundial del 74 de centrales, a pesar que jugaron 11 partidos juntos en su historia nada más.
Sí, y aún así se complementaban súper bien. Alberto Quintano, un jugador que es ídolo en Udel. En U de Chile y en el Cruz Azul de México. Y era un jugador bastante bueno, defendía bien y era alto.
Era bastante alto, mide 1.85 de estatura, 4 veces campeón en México también, el gran mariscal. Y el primero no tiene presentación.
Para mí el primero, bueno, es que no hay debate, don Elías Figueroa. Para mí incluso el mejor chileno de la historia.
Para mí también, pero me gustaría que lo argumentara también, que bueno, no sea una palabrería barata.
Fue 3 veces el mejor de América, compartiendo liga con el que para mí es el mejor de la historia, que es Pelé.
75, 76, 77, sí.
Sí, 3 veces seguida mejor de América. Es el único jugador en ser 3 veces seguido mejor de América junto a Carlos Tevez.
Sí.
Fue 2 veces el mejor jugador de Brasil y 4 veces el segundo mejor jugador. Y esto tiene mucho mérito teniendo en cuenta que es un central. Llevó a 3 mundiales a Chile, eso nadie lo...
Ha jugado un mundial.
Sí.
74 y 82, siendo abuelo ya jugó el mundial del 82.
Estuvo en el 11 ideal de un mundial también, que recuerde, siendo central. Fue 2 veces elegido el mejor central del mundo. Y futbolísticamente... Era un animal, tenía quite, tenía físico, buen despeje, era buen líder, incluso era hasta goleador a veces incluso. No, para mí sin duda ya Figueroa el primero. Y me faltó mencionar que ídolo de equipos como Inter Porto Alegre, que para mí el máximo ídolo de ese equipo. Ídolo en Peñarol, para mí el equipo más grande de Uruguay.
Cuando el fútbol uruguayo era potencia también.
Sí, en ese entonces el fútbol sudamericano era el mejor del mundo.
Sí, muy buena argumentación, podríamos discutir por ahí el tema de los laterales, pero muy bien su top. Y a nivel nacional, entonces, ¿concuerda que Elías Figueroa debe ser el segundo mejor de la historia y el primero mejor de la historia y el segundo quién sería para usted?
Para mí el primero Elías Figueroa y el segundo pondría Marcelo Salas. Para mí el mejor delantero chileno de la historia.
Vamos a dejar tarea para la casa, para otro programa, para hacer un top 5 o un top 10 de los mejores 10 jugadores del fútbol nacional. Muchas gracias, Joan, por estar con nosotros.
No hay de qué y... hasta luego a nuestros auditores del Carbón Deporte.
Por cierto, nosotros seguimos con el programa. Quedé medio choreado con esta noticia de Melipilla, que todavía lo están haciendo flotar en lo que es el fútbol profesional. Vamos mejor a la música. Este es Leo Rey. Era casada.
Amada, y era casada, y de mis besos.
fútbol,
volei,
básquet,
tenis,
karate
y muchas otras disciplinas están aquí.
El Carbón Deportes.
Yera Casada nos decía Leo Rey a esta hora cuando son las 20:51 y tenemos el contacto habitual desde Talcahuano con el profesor Iván Aburto Cristi. Profesor, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas noches.
Buenas noches, aquí estamos bien.
Oiga, se nos acortan los días ya. Decíamos buenas tardes hace dos programas atrás cuando me llamaba. Ahora ya buenas noches. Comienza a dar pena esta fecha de febrero ya cuando a las 9 ya el astro rey se comienza a desaparecer por el oeste. Lo escuchamos, atento.
Bueno, y quiero felicitar a al plantel de Lota Schwager y también a las nuevas adquisiciones, que hay gente, el último que llegó de Puerto Montt. Y bueno, también lamentamos el tema de que todavía Melipilla está en ascuas todavía, y bueno, hay que considerar de que independientemente de que la Comisión Financiera haya determinado en una segunda instancia de que Melipilla pierde la categoría, hay que considerar de que la ANFA tiene una deuda con Melipilla, de 1,000 millones de pesos.
Sí, y lo otro que...
De hace tiempo atrás, cuando se cobraba por participar en la segunda división, y obviamente algunos equipos apelaron a la justicia ordinaria y esta dio a favor para que la ANFA devolviera esos dineros, y algún todavía no devuelve esos dineros.
Oiga, y lo otro que en dos horas cambian los fallos, y lo fome de esto, que reglamentariamente hablando, Melipilla aún así, estando descendido en este segundo fallo, tiene 5 días para apelar, y en 5 días pasa cualquier cosa. Yo ya estoy escéptico y pienso que Melipilla lo van a dejar en segunda división, al menos
por eso, lo van a dejar por el tema de la deuda.
Sí, lo que habla pésimo también de la NFP, habla pésimo de la NFP, porque
sí, porque sí, también la NFP tiene unos problemas con el TNT y Warner, sí, que demandó a TNT por temas de transmisión del fútbol. Entonces por ahí también hay implicancias judiciales, y en eso también afecta a la NFP. Entonces sí.
Aquí yo
todo se ve por dinero aquí, en este país.
Pero yo me voy más arriba, porque yo siempre he estado a lo mejor en contra de la gratuidad, y algo de lucro en cada actividad tiene que haber para que haya dedicación y profesionalismo. Cuando llega Bielsa al 2007 a Chile, mucho se le critica a Mike Nichols porque el sueldo de Bielsa, el cuerpo técnico en aquel entonces, 2007, era 87 millones de pesos. Una friolera de plata para los años.
Todo.
En un año se aseguró el sueldo de los 4 años de Bielsa. En un año, y eso se llama gestión y se llama buen manejo administrativo. Después los sueldos de los cuerpos técnicos fueron paulatinamente bajando en el fútbol chileno, y mire cómo estamos debiéndole plata a equipos como Melipilla, que si bien siempre ha tenido algo de tránfuga en su administración, porque Carlos Encina, recordemos que fue dirigente, fue presidente y entrenador del club en su momento, llegó a ser dueño, después el dueño fue su abogado, después Carlos Encina entrega a Melipilla y ahora es dueño del Lautaro de Wynn, donde también dirige. Cosas que pasan en el fútbol chileno nomás, y que con 21 puntos menos, o con menos 21 puntos para ser más exacto, el ejercicio a lo mejor la gente locutivamente no lo entiende bien, pero partió de cero, y de cero le quitaron y quedó menos 21, lo van a mantener de nuevo independiente que le den plata. Es una cosa vergonzosa. Con esto yo no estoy diciendo porque Lota no va a ir a segunda, porque a lo mejor será administrativamente conveniente que permanezcamos en tercera, pero es triste para el fútbol chileno las cosas que pasan en el pasillo.
Exactamente, bueno, así son las instancias de estas personas, y bueno, ojalá que, y si Lota sube o no, bueno, hay que seguir batallando en tercera división, y yo creo que este año Lota va a subir porque tiene un muy, pero muy buen plantel. Y también considerar, por ejemplo, hay una página, creo que Pasión Minera, que ha estado despidiendo a los jugadores. También hay que considerar que los jugadores cumplieron un ciclo, independientemente de la situación, algunos que se van por tema de edades, y hay que, bueno, está apostando el Tiburón. Está apostando, y ojalá que esta apuesta y sean ventajosas para el equipo. Y también hay que cambiar un poco también en los jugadores. Hay 3 jugadores de Aguará siempre se ha destacado por ser en algunos casos la bestia negra de Lota, y tiene buenos jugadores, así que yo tengo fe de que este año vamos a subir a la segunda edición.
Y también con humildad, y que no se venda tanto humo en las redes sociales, porque el mismo caso del chico Povea, que lo conocemos, me tocó relatar muchas veces por Huachipato, muy buen jugador que estuvo en primera división, que jugó en el concierto internacional, pero el fútbol es presente, ojo. Y Lota Schwager no le ha ido muy bien con los jugadores de cupo extralimitario en edad. Acuérdese de Bustamante, que era un excelente central cuando estuvo en Lota, fue Quique, jugó Copa Libertadores, y fue cero aporte acá jugando en Lota Schwager. Ulises Castagnoli, un buen jugador, que es el que tenía el cupo de sobre mayor de 25 años, pero tampoco una cosa trascendente para la óptica del hincha. Por lo tanto, hay que exigir al mismo nivel del currículo que traen, y hay otros que de repente se les manda una cortinita de humo, por ejemplo el caso de Sebastián Torres, el niño Torres, que ya le llaman, que marcó 35 goles. Pero esos 35 lo hizo en Tricolor de Paine, me parece, y en Puerto Montt en Puerto Montt marcó uno y no fue titular, así que puede ser un aporte acá, sí, por edad, por envergadura, por condición futbolística, pero tal como usted lo dice, son apuestas para que no le vendamos humo a la gente, porque al final de año siempre son las mismas excusas, que nos faltó plantel y que los jugadores no eran lo adecuado, pero el plantel y los jugadores
también pasa por el caso de Catileo, también Catileo también, que es cierto que fue un buen jugador y todo, pero hay que recordar también, yo iba a publicar pero después no quise hacerlo, de que cuando perdimos en septiembre del año pasado con Malleco, recordemos ese pase que dio atrás Catileo, que permitió que uno de los jugadores de Malleco nos empatara. Entonces también tampoco hay que enaltecer mucho a algunos jugadores, porque también tienen sus momentos bajos. Entonces, independientemente claro que... de que haya hecho buenos partidos, y ojalá que le vaya bien en Buenos Aires de Parral, tampoco era lo máximo. Entonces hay que considerar eso también. Entonces hay que ser objetivo a veces en la observación, y yo también por eso planteo muchas veces alguna crítica objetiva, y no con el fin de dañar, y siempre con el respeto que se merecen, tanto en el Esteban Ramos, al cual considero que puede ser un... No hay que quitarle galardones a su trayectoria futbolística, pero lamentablemente, desde el punto de vista como entrenador, a veces te faltan los gramos para el kilo.
Bueno, entonces es lo lindo que tiene este programa, profesor, que se puede opinar, y cada vez que usted lo hace con respeto, como siempre acostumbra hacerlo, va a ser bienvenido. Podemos estar de acuerdo o no, el hincha, el auditor puede estar de acuerdo o no, pero siempre es bueno poder expresar lo que se siente, sobre todo a nivel futbolístico, la gente que ha seguido el club por todo Chile, como es su caso. Yo siempre destaco, de cuando estaba en Calama, cuando llega a trabajar a Talcahuano, con sus visitas acá a Coronel, siempre pendiente de lo tacho. Y para concluir, hoy acá hicimos un pequeño top 5 de los defensores de fútbol chileno. ¿Lo alcanzó a escuchar o no?
Sí, alcancé a escuchar del joven, y lo felicito por sus intervenciones.
¿Pero está de acuerdo o
Elías Figueroa, el mejor, Elías Figueroa.
¿Y de ahí para abajo se tira algunos dos o tres o no?
No me abstengo de eso, Elías
no va. Profesor, un abrazo, muchas gracias.
Igualmente, que esté bien, que te bendiga.
Ahí estaba, igualmente, Iván Aburto Cristi conversando con nosotros en estos últimos minutos de programa. Lota Schwager suma nuevos nombres, como les digo, estimados amigos. Iván Berrío, lateral, pasos en Mejillones, estuvo en Colchagua. Bueno, esperemos que sea un gran aporte. Es experimentado para la división con 22 años. Está también... lo que hablábamos, Sebastián Torres, que se le suma al Sebastián Torres que tenemos nosotros, con pasos por Cobresal, por Buin, Tricolor de Paine, donde ahí marcó 35 goles, que esperemos, mire, marcando la mitad de los 35 que hizo allá, aquí sería un tremendo aporte. No le pedimos más que eso. Estuvo en Puerto Montt, de allá viene, y esperemos que también sea un muy buen aporte para Lota Schwager. Se está armando el equipo, pues. Renovó Gabriel Fuentes, portero que se lesionó a principio de año, de muchas condiciones este muchacho, y que esperemos también sea el gran guardatubos que Lota Schwager necesita. Y mañana, a las 7 de la tarde, juega el primer partido, y luego a las 20:30 horas en el Fiscal de Cañete, los que van